Los mariscadores en Galicia viven un auténtico desastre debido a las intensas lluvias que han caído en los últimos meses. Han ido acumulando un temporal o otro que han dejado pues precipitaciones muy persistentes e intensas además. Esa entrada de agua dulce ha provocado la baja salinidad del agua de las rías y la consecuencia nos la cuenta Inés, que es mariscadora de la localidad de Cabana de Bergantiños, en A Coruña.
Si llueve mucho, hay muchísima agua dulce en el río y si la marea no baja de todo, porque cuando son mareas vivas, pues baja mucho y siempre se genera más. Cuando son mareas muertas, pues no baja tanto el agua del río. Entonces, el beberecho está muchísimas horas con agua dulce y ya no abre. Entonces, el beberecho, si no puede abrir para alimentarse, pues se muere.
Y esta situación ha dejado ya sin trabajo a 2.200 miembros de 25 cofradías. Y no es un hecho puntual. Se lleva repitiendo en los últimos años. De hecho, 2024 fue el año más cálido de la historia de la Tierra y la temperatura media de Galicia aumentó entre 1 y 2 grados. El cambio climático está produciendo un cambio en la forma de llover. Ya no llueve de forma tan constante, sino de forma torrencial. Y el aumento de agua dulce reduce la salinidad de las rías, fundamentalmente para la vida del berberecho. Ocurre, por ejemplo, también en la ría de Noia. Allí trabaja Soraya, que nos confirma que la cofradía de mariscadores ha decidido dar por terminada la temporada por la alta mortalidad.
Más del 80% del berberecho y 90% de la babosa y hasta un 40% de la japónica ha muerto en el banco marisquero. Eso es pues un desastre.
Consideran necesario dejar de mariscar para que los bivalvos se reproduzcan, porque si no, las próximas temporadas también peligran.
Y la próxima campaña, desde luego, no pinta bien. Con ese porcentaje tan elevado de mortalidad, es muy poco probable que el marisco se reproduzca y crezca lo suficiente para que en septiembre o octubre, cuando se inicia la campaña de marisqueo, esté apto para comercializar.
El problema es grave para una zona en la que la actividad mariscadora es fundamental para la economía local.
Es una zona que la economía es básicamente directa o indirectamente basada en el marisqueo, afecta a otros sectores como el comercio. Es toda una cadena, entonces sí que se nota. La gente gasta menos, los comercios algunos tienen que cerrar y es un problema.
Pues ante esta situación ella misma ha tenido que reconducir su actividad laboral y buscarse trabajo en tierra en una empresa conservera. La campaña de marisqueo ha quedado interrumpida en la ría de Muros y Noia, en Coruña, en varias zonas de la ría de Arousa, en Carril y Os Lombos, en Pontevedra. Un desastre, en definitiva, un desastre ambiental que tiene su explicación científica que vamos a tratar de explicar a continuación con la ayuda de Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos hablado de la baja salinidad del agua y de cómo produce la muerte del marisco, pero ¿cómo y por qué se produce? ¿Qué elementos entran en juego, Jorge?
Es un proceso complejo. Porque intervienen muchísimos factores. Lo más rápido de explicar, además lo ha explicado muy bien Inés, que es la que lo está viviendo de cerca, ¿verdad? Cuando el agua tiene un aumento especial, exponencial a veces, del porcentaje de agua dulce, cuando el agua del mar tiene más porcentaje de agua dulce, la salinidad se reduce, obviamente. El porcentaje de agua salada es menor y la salinidad es fundamental en su justa medida para el crecimiento de estas especies animales y algunas especies también vegetales en el mar. ¿Por qué se produce este aumento del agua dulce? Primero, por motivos naturales. La inmensa cantidad de tormentas, las precipitaciones excepcionales que hemos tenido desde finales del año pasado y principios de este tren de tormentas que ha arrojado agua dulce, agua de lluvia al mar y a los ríos. También se puede producir este aumento de agua dulce por motivos no tan naturales y excepcionales, por la presencia del ser humano. El ser humano puede generar presas que desembalsen de manera repentina en el mar, que inunden la ría y el mar de agua dulce, bien por motivos de explotación eléctrica o bien porque la presa, también por causa de estas lluvias torrenciales, tiene que desembalsar por motivos de seguridad. Si el desembalse se produce de manera paulatina, es más fácil que se diluya este agua dulce y, por lo tanto, el efecto sea menor. Si se produce de manera repentina, el efecto es mayor. Y hay una tercera clave que sí que es prácticamente el azar, y es la viveza de las mareas. Las mareas vivas, las que se producen cuando la luna está en luna llena o luna nueva, son mucho más profundas y producen un mayor reciclado del agua de las profundidades y, por lo tanto, más oxigenación y más mezcla de agua dulce y salada. Si no se produce, si tenemos la mala suerte de la confluencia de estos tres fenómenos, mucha lluvia, desembalses y mareas no tan vivas, pues podemos tener estos episodios tan graves que matan pues, hasta el 80% de los individuos de algunas especies.
Es que fíjate, Jorge, nos contaba Soraya, esta mariscadora de Noia, que la cofradía de mariscadores ha decidido dar por finalizada la temporada después de tomar muestras y comprobar que el 80% del berberecho y más del 90% de la almeja babosa están muertas por el exceso de agua dulce en la ría. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que se recupere el marisco en la zona?
No se sabe bien, pero hay que decir que este tipo de especies animales suele recuperarse con cierta rapidez si todo funciona bien. Es decir, si las condiciones son las adecuadas para su crecimiento y su desarrollo, se recuperan con mucha velocidad. De hecho, cuando ha habido casos de toxinas o de vertidos de petróleo, la recuperación suele ser más rápido de lo que al principio se piensa, afortunadamente, aunque no deja de ser una catástrofe local y en ese momento determinado para muchos mariscadores. El problema es que si se acumulan ya muchas temporadas de crisis de este tipo, no solamente se está produciendo una gran mortalidad en nuestros animales, sino que se está produciendo un desarrollo menor cada generación. Ya estamos viendo bivalvos, estamos viendo almejas, estamos viendo berberechos más pequeñitos, que no terminan de nutrirse lo suficiente para adquirir el tamaño, primero, necesario para la repoblación, para que su ciclo biológico sea el adecuado, y segundo, para que comercialmente sean tan interesantes como siempre lo han sido. Entonces, esa acumulación de episodios, bien por motivos naturales como estas lluvias torrenciales inesperadas, o bien por vertidos de hidrocarburos, o bien por toxinas que afloran de vez en cuando, si se acumulan año tras año, van mermando la capacidad de reproducción y de desarrollo del tamaño, y eso hace más difícil la recuperación. Pero en un episodio concreto no es tan difícil que se recupere, son animales. Además, hay una gran cultura mariscadora que son capaces de trabajar mucho para hacer que lo antes posible vuelva todo a la normalidad.
Jorge, los mariscadores también hablan de un aumento de la temperatura del agua. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, evidentemente a varios motivos, pero el primero es el aumento de las temperaturas de la atmósfera. Posiblemente el Cantábrico y el Atlántico no sean los mares más afectados por ellos del planeta, aunque empiezan también a serlo. La presión del ser humano en la costa, los vertidos de contaminación, la presencia de urbanizaciones en algunas zonas, aumentan la temperatura, aumentan la presión, el estrés térmico del mar. Pero donde eso se nota, y lo hemos hablado ya en algunas ocasiones, es en el mar Mediterráneo. Es el mar que más ha aumentado de temperatura en el último siglo. Es un mar confinado, que tiene menos capacidad de reciclado de agua de otras grandes masas marinas. Y ahí sí que es verdad que la temperatura está causando auténticos estragos. Pero para especies animales como el mejillón, como el berberecho, como la almeja, que son exquisitos, que nos parecen fáciles de producir, pero el equilibrio es fundamental. El equilibrio térmico y el equilibrio de salinidad y el equilibrio de las surgencias de agua que vienen del fondo del océano y que van nutriendo con más nutrientes, con más fitoplancton. Pero si aumenta un poquito la temperatura y varía, por ejemplo, un poquito simplemente el régimen de vientos en superficie.
Ya se ha liado la cosa.
Los vientos son los que arrastran las capas primeras de la superficie del mar y permiten que afloren las del fondo. Cuando afloren las del fondo, que son más frescas, van más cargadas de nutrientes. Fíjate qué difícil es mantener el equilibrio perfecto para que luego llegue a nuestra mesa un exquisito mejillón o una maravillosa almeja.
No lo valoramos luego, claro, ¿eh? No sabemos el trabajo que hay detrás y cómo influyen todos estos factores de los que nos estás hablando.
Claro, y lo azaroso que es y el estrés que debe producir a todos los productores, a la cantidad de gente que vive de ello, saber que aunque ellos hagan lo mejor posible para que esta industria florezca, las circunstancias, a veces naturales y a veces artificiales, pues pueden poner en un brete una producción de un año y echar por tierra todo el trabajo.
Fíjate, hace un año ya hablábamos de este tema en la tarde dentro de la acción especial de COPE Cambio Climático, el tiempo corre. Pudimos hablar con Pablo Pita, que es biólogo e investigador de la Universidad de A Coruña, que nos hablaba de un fenómeno que está afectando a las aguas gallegas.
El efecto en general podría ser una mediterranización de las aguas, en las cuales, si te das cuenta, el Mediterráneo tiene algas mucho más pequeñas, tiene más especies pero menos abundantes, como aquí podemos encontrar las costeras del jurel, de la sardina. Todo esto allí no sucede como en los mares templados. La tendencia es ir hacia ahí, hacia más especies pero menos abundantes.
Mediterranización de las aguas gallegas.
Eso es. Antes hemos dicho que el Mediterráneo es el mar que más está sufriendo ese aumento de las temperaturas y es un paradigma. Aquellos mares que suben de temperatura, pues se les llama que se mediterranizan. Al final se convierten en algo parecido al Mediterráneo.
Bueno, pues es que hace unos días avistaron en aguas gallegas dos peces globo, que son más propios de aguas tropicales, ¿no?
Claro, también se habla de la tropicalización del clima, es decir, de agentes, de momentos climáticos más extremos, con más eventos de lluvia, más eventos de calor o de frío, mayores eventos ciclónicos. Bueno, todo eso conduce a un cambio en la biodiversidad. Curiosamente, un cambio para protegerse, es decir, las especies animales y vegetales, cuando se sienten sometidas a este tipo de estrés, lo que tienden es, bueno, lo que ha dicho antes el experto, reducir su productividad. Hay menos cantidad de individuos, menos cantidad de especies para repartirse la alimentación que hay y reducir su tamaño. En zonas donde se aísla mucho, por ejemplo, térmicamente una especie, tienden a crecer menos. Y eso también produce menos capacidad de reproducción en el futuro. Es una especie de ciclo, de pescadilla que se muerde la cola, provocada por el aumento de la temperatura y el descenso de la salinidad en este caso.
Vamos con otro asunto, Jorge, aunque relacionado también con este del que estamos hablando ahora. Porque tenemos récord mundial de recogida de plástico del mar. Nada menos que 45 millones de kilos se retiraron de ríos y océanos durante el año pasado en la iniciativa de Ocean Cleanup, la limpieza del océano. ¿Cómo se ha logrado este récord de recogida en un solo proyecto? ¿Cuál es el sistema que se ha empleado?
Utilizan varios sistemas, pero lo más sorprendente, pues lo más espectacular es la utilización de grandes redes, de incluso varios kilómetros de longitud, 4 metros de profundidad, que se sitúan se mueven por varios barcos, que barren literalmente aquellas zonas donde más se acumula el plástico. Las corrientes marinas suelen producir unos vórtices, unos círculos oceánicos, donde se acumula especialmente estos microplásticos que se envían al océano por culpa de la contaminación humana. Y ahí es donde se pueden recoger grandes cantidades. También hay otras técnicas. Hay técnicas de intentar evitar que el plástico llegue al mar y, por lo tanto, lo que se hace es poner pequeñas trampas en los ríos, en las desembocaduras. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en las costas de Costa Rica, donde hay algunos proyectos también de Ocean Cleanup, para poder capturar el plástico antes de que llegue al mar. Es una buena noticia, pero es una noticia que hay que poner también en perspectiva. 45 millones de kilos, que es un récord, nunca se había conseguido reducir el plástico en el océano en tal cantidad, no es más que una centésima parte del plástico que se emite. Estamos hablando de 45 millones de kilos.
Que parece una barbaridad, claro, sin embargo es una cifra
al año,
insignificante en el total, ¿no?
Al año emitimos 12 millones de toneladas, no de kilos. O sea, muchísimos, cientos de veces, miles de veces más de lo que se ha recogido. Y por lo tanto es una buena iniciativa, pero todavía falta muchísimo para poder decir que el problema de los plásticos en el océano está cerca de resolverse.
Hay que tener en cuenta además que solamente la llamada Gran Isla de Basura del Pacífico, que está formada por restos de redes marinas y otros plásticos, tiene 3 veces el tamaño de Francia y contiene más de 100 millones de kilos de plástico flotante. ¿Qué amenaza para el medio ambiente supone tener esta cantidad de plásticos a la deriva?
Pues la primera es evidente. Esos plásticos interfieren con las migraciones de los animales marinos, son digeridos, comidos por peces y por aves, evitan la proliferación de algas y de especies vegetales en el mar, evitan que aniden correctamente algunas especies como las tortugas. Cuando son grandes, cuando esas balsas, esas bolsas, esos bloques de plástico son evidentes y visibles, La contaminación es muy clara, no hace falta explicarla. Imagínate, ¿no? Ir por el mar y encontrarte miles y miles de fragmentos de plástico que son a simple vista evidentes. El problema es que la inmensa mayoría de estas toneladas de plástico terminan degradándose por la acción del sol y por la acción de las aguas y de las temperaturas, y se convierten en microplásticos, en plásticos invisibles, en millones de toneladas de fragmentos de plástico que no podemos ver a nuestros ojos, pero están allí. Y eso sí que entran a formar parte del aparato digestivo de muchos animales. Llegan de nuevo a las costas. Forman parte muchas veces de las aguas que bebemos. Y pueden formar parte de los alimentos que comemos nosotros. De hecho, ya tenemos, tú y yo, seguramente que todos nuestros oyentes, tenemos restos de microplásticos en nuestro organismo. Hay por ahí algunas redes sociales que se dice que tenemos el equivalente al tamaño de una tarjeta de crédito circulando por nuestra sangre. No es así, realmente es un poco exagerado. A ver, habría que ver exactamente cómo se hacen esas mediciones. Pero afectan a nuestra salud. Son plásticos que se pueden introducir en nuestro aparato digestivo, en nuestro aparato respiratorio, que son, en algunos casos, lo que se llama disruptores endocrinos. Es decir, que la capacidad que tenemos de generar hormonas se ve interferida por la presencia de estos plásticos, y por lo tanto es un tema que puede producir enfermedades graves. Es verdad, todo hay que decirlo, ¿eh? Porque aquí en este programa nos gusta decir siempre lo de uno y lo de otro. No existe evidencia científica todavía de enfermedades que realmente hayan sido producidas por los microplásticos en el ser humano, pero la teoría está muy clara. Si existen microplásticos y sabemos que esto llega a nuestro cuerpo y sabemos que puede producir enfermedades, algún día empezaremos a tener una epidemiología, es decir, una cantidad de evidencia científica que demuestre que hay gente que va al hospital con algunas enfermedades producida por ello.
Qué bien nos cuenta las cosas siempre nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, gracias como siempre.
Es un placer.
Hasta la próxima.